Aquí comienza Órdenes Desordenados, un espacio donde los miembros de la universidad nos cuentan su historia sin estructuras. Con una linda oportunidad de charlar y de conocer, bueno, otra parte importante que tiene que ver con las funciones de la universidad, la investigación, también vinculando a la docencia, y lo habíamos anunciado más temprano, en esta última media hora contamos con la presencia del doctor Gonzalo Abal como director del Laboratorio de Energía Solar del CENUR Litoral Norte, un laboratorio que está como un poco alejado de la ciudad y de las instalaciones principales que conocemos de nuestra sede universitaria, pero que cumple y desarrolla muchísimo trabajo, que tiene una fuerte presencia y un impacto bien interesante en lo que ha sido la política de descentralización de la universidad, en lo que tiene que ver con la vinculación de la universidad con diferentes políticas públicas. Así que el placer de recibir al doctor Abal a partir de este momento. Y bueno, contarnos un poco, primero sobre la génesis, sobre el origen de este laboratorio, cómo surge la idea y cómo se instala aquí en el departamento también, con la presencia de la universidad en el interior del país. Bienvenido, Gonzalo, y muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Está buena la pregunta, porque la génesis de esto es alrededor de 2009-2010. Cuando el Uruguay, o digamos el gobierno de la época, decide avanzar en la integración de energías renovables autóctonas como viento y sol en la matriz eléctrica, en la producción de electricidad, ¿no? En la génesis de todo ese problema se avanzó con el viento. El viento era un recurso que estaba bastante bien relevado. Había trabajo en la Facultad de Ingeniería de 10 años ya de antigüedad, del profesor Cataldo, y se pudo avanzar con eso. Pero cuando fueron a avanzar con solar, se dieron cuenta que no teníamos ni idea de qué radiación solar teníamos en nuestro territorio. Entonces, cuánto se podía poder aprovechar para la generación de plantas fotovoltaicas, es decir, no había información. Uruguay había descuidado mucho ese aspecto. Y bueno, acudieron a la Facultad de Ingeniería para preguntar qué se podía hacer. Y yo tenía una historia en el paleolítico. Yo había trabajado cuando llegué a Uruguay desde Estados Unidos en el 86, al regreso a la democracia. Venía recién fresquito de haberme recibido de grado en Estados Unidos y había hecho algunos cursos de energía solar y trabajé en un proyecto de la OEA de energía solar en aquella época. Entonces, como tenía alguna publicación, un congreso o algo de esa época, me vino a preguntar qué podíamos hacer en el tema de energía solar para saber qué recursos había en Uruguay y cuánta radiación teníamos. Y era urgente, todo para ahora, porque hay que sacar una licitación, porque UTE, porque en fin, todo para allá. Y resulta que Uruguay no tenía información, no tenía medidas. Bueno, lo que se logró hacer en aquella época fue a las corridas un primer mapa solar que digamos caracteriza la distribución promedio del recurso, de cuánta radiación tenemos en cada lugar, digamos así, usando las medidas de 30 años de meteorología de horas de sol. Meteorología sí tenía registros en papelitos quemados que se van quemando por la radiación solar, y con esos registros se reconstruyó un mapa solar del Uruguay, el primero. Y quedó obvio que había que iniciar un programa de medidas, y se inició un programa de medidas con tres puntos, uno en Salto, otro en 33 y otro en Canelones, en Las Brujas, en estaciones de línea. Rápidamente terminamos supervisando esas medidas desde la Facultad de Ingeniería. Las primeras supervisiones se hacían con mi auto personal, y íbamos en un autito y había que tener mucho cuidado que esas medidas se estuvieran midiendo permanentemente, no podemos tener gaps o huecos. Y bueno, estuvimos trabajando en esas condiciones como 3 años, yendo a buscar los datos, yendo cada 2 meses, recorriendo. Al final, rápidamente quedó claro que no se podía seguir así. Y también la Facultad de Ingeniería tenía grandes problemas de espacio en cuanto a hacer experimentación afuera, que todos los temas de energía solar y aplicaciones requieren mucho espacio exterior al sol. Y bueno, la suma de todo eso, y coincidió con que en ese momento se inició la expansión de la universidad hacia el interior con los llamados PDU y todo lo demás, se me ocurrió que era bueno hacer las cosas bien y presentar un proyecto de laboratorio de cero, con mucho terreno y con un buen espacio. Tienen que estar alejados estos laboratorios del área urbana. Tú me decías hoy que estamos lejos. Sí, estamos lejos porque las medidas de radiación no pueden hacerse en la calle porque pasa un ómnibus con hollín, con humo y te afecta todo. Son medidas finas. Entonces hay que buscar sitios semi-rurales o las afueras de las ciudades. Se presentó este proyecto, fue financiado y cuando fue financiado se buscó un espacio físico para instalarlo. Las alternativas eran en la estación San Antonio o un predio que ofreció CTM del Estado uruguayo al lado de la represa. Y en el predio de CTM estaba garantizada la seguridad, el cuidado del predio, el arbolado, el corte del pasto, etcétera. Entonces había muchas ventajas y es un lugar bonito además. Para instalarse ahí era más cerca también de la ciudad y el laboratorio se construyó allí. Ese predio se cedió a la UDELAR por comodato de 30 años renovable y hoy por hoy es un predio de la universidad. Entonces el laboratorio está instalado ahí en la rotonda de la represa, el que salga para Argentina lo puede ver. Es un predio alambrado de unos 3 hectáreas con un pequeño edificio de 100 metros cuadrados donde en ese laboratorio hoy se concentra toda la capacidad de gestionar la red de medidas de radiación nacional. Nosotros supervisamos ahora 8 puntos de medida en todo el país con un vehículo específicamente destinado para esto y para que tengan una idea, en esos 8 puntos del país se mide minuto a minuto varias componentes de radiación solar, en algunos de ellos hace 10 años, los primeros empezaron hace 10 años, los últimos hace 5 o 6. Y minuto a minuto se registra la radiación y de noche llegan todos los datos a los servidores del laboratorio, se hacen un montón de procesamientos, se integran esos datos con los datos de satélite, de dónde están las nubes en ese momento, utilizamos modelos que se desarrollaron en el propio laboratorio y podemos generar la radiación en todo el territorio nacional, en cualquier punto, con una resolución de 3 kilómetros. Tú me decís, quiero saber la radiación en Tranqueras, ayer. Bueno, no tenemos piranómetro en Tranqueras, pero podemos hacer el procesamiento satelital para decirte la radiación horaria en Tranqueras, o en Solís de Mataojo, o cualquier otro punto. Y además podemos ir hacia atrás en un histórico, que eso es muy importante, porque las imágenes de satélite de Uruguay datan desde el 2000 a la fecha. Nosotros las tenemos todas en los servidores del laboratorio. Y con esas imágenes podemos reconstruir la radiación horaria en cualquier punto del país los últimos 20 años. Eso es muy importante porque no hay medidas de 20 años y podemos sacar promedios que tengan una significación climatológica. Tú no puedes sacar un promedio de 2 años o 3 años porque de repente agarraste una época muy lluviosa y estás midiendo mucho menos radiación que la que hay. O al revés, perdón.
¿Por qué es importante conocer la radiación solar en nuestro país o de cualquier territorio nacional? Y acá podemos diferenciar como 2 etapas en el trabajo, lo que es la recolección de los datos y luego lo que sería el procesamiento para poder saber esta información, Gonzalo.
Sí, estás haciendo preguntas muy muy incisivas y muy relevantes, te tengo que decir. ¿Por qué es importante? Bueno, yo lo veo como un problema de soberanía nacional, para empezar. Si estuviéramos hablando no de sol, sino de petróleo, todo el mundo me entendería que es importantísimo saber dónde están los yacimientos, cuánto cuesta extraer el petróleo. Y no que venga una empresa extranjera y nos diga, bueno, capaz que les digo esto, pero ustedes créanme que yo sé lo que digo. Bueno, no, acá no queremos que venga una empresa extranjera y nos diga, lo que pasa es que ustedes tienen muy poco sol, es muy caro generar fotovoltaica, denos este incentivo. No, el sol que tenemos sabemos perfectamente cuál es y está caracterizado. Entonces, es muy importante tener la capacidad propia de conocer la radiación solar que tenemos para que no vengan empresas a plantear situaciones que no existen, porque uno no sabe qué está pasando y entonces tiene que aceptarlas. Por otro lado, la capacidad de modelado es también fundamental, porque si no, uno tiene que ir a contratar consultoras internacionales que van a usar modelos por satélite y nos van a decir qué radiación tenemos en el punto donde vamos a colocar una planta fotovoltaica. Supónganse que queremos colocar una planta fotovoltaica, que cuesta 100 millones de dólares, por decir algo. Entonces tenemos que ir a pedir un crédito. Si vamos a pedir el crédito, nos van a caracterizar nuestro proyecto. Nos van a decir, usted, su proyecto es de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo bajo. ¿Eso qué significa? Usted tiene información suficiente para asegurar que puede pagar el préstamo que yo le voy a dar, o su información es media endeble y su proyecto, capaz que usted está equivocado, no genera lo que usted espera y no me puede pagar. Entonces es de alto riesgo. Si es de alto riesgo, o no le presto, o le presto y le cobro un disparate por intereses y por lo demás. Entonces, lo que se llama el nivel de riesgo de un proyecto de inversión es muy relevante. Y la primer variable que entra en el riesgo de un proyecto fotovoltaico es el conocimiento del recurso solar, porque es el recurso más variable. Si ustedes piensan en las variables meteorológicas, digamos así, viento, temperatura, humedad relativa, presión ambiental, la radiación solar es la más rápida. Varía en 3 minutos podemos pasar de 1000 watts por metro cuadrado a 100 watts por metro cuadrado, porque pasa una nube. Es muy rápida la variación y muy distribuida en el territorio. Entonces, es una variable, no es fácil de caracterizarla bien y incide fuertemente en los niveles de riesgo financiero de los proyectos. Entonces, es importante contar con esta información para que los inversores sientan que tienen la seguridad de preparar sus proyectos y que digamos el sector de producción eléctrica fotovoltaica se desarrolle saludablemente, digámoslo así, ¿no? En ese sentido, el laboratorio es un ente testigo del Estado, de la universidad. No, obviamente, no hace ningún tipo de negocios con ningún privado, sino que simplemente publica su información y funciona un poco como ente testigo que da servicios. Nosotros damos los servicios de calibración de los radiómetros a plantas fotovoltaicas, a la UTE, al LATU, a todos los que miden radiación, y los asesoramos en las peculiaridades de este tipo de medidas. Y hacemos otras cosas, pero después te puedo decir.
Un amplio equipo es el que desarrolla funciones allí, Gonzalo.
No tan amplio como nos gustaría. Para nada. La verdad que el PDU es bastante pequeño. El PDU en sí mismo son 2 cargos. Ahora se están dividiendo en 3, más un técnico. O sea, serían 4 personas por el propio PDU. Pero después hay gente que tiene cargos docentes, que trabaja y hace sus tareas de investigación en el laboratorio, tanto en Salto como en Montevideo. En realidad este laboratorio tiene 2 patas, hablando de recursos humanos. Uno es la gente de Salto, que está radicada en Salto, que trabaja acá, que somos unas 8 personas, yo me incluyo. Y otras 10 personas, tal vez, están en Montevideo, en la Facultad de Ingeniería, y trabajan básicamente en las computadoras. Uh-huh. Son la gente que está haciendo los modelos, las proyecciones, analizando todos los datos, manejando toda esta infraestructura de servidores, porque la cantidad de disco que consumen las imágenes de satélite es impresionante. Vamos aumentando la capacidad de disco a 2 o 3 teras por año, terabytes, porque cada vez las imágenes son más grandes, más detalladas, más frecuentes, y queremos realmente que Uruguay tenga esa base de imágenes, porque hay un montón de información, no solo para radiación, información para problemas de crecientes, que ahora tenemos crecientes, información para el uso de los suelos a nivel agropecuario, es decir, hay un montón de información. Cada media hora hay una imagen, una foto de todo el territorio. Entonces, Uruguay no las tenía hasta ahora, y nuestros servidores tienen toda esa información disponible para el que la precise, obviamente.
Del trabajo que ustedes vienen desarrollando durante todos estos años, un pequeño balance, Gonzalo, que pueda incluir también por ahí desafíos o cuestiones que aún queden por cerrar o caminos por iniciar como desafíos también en el marco de lo que es el trabajo de investigación que allí se lleva adelante.
Bueno, yo te diría, a mí me gusta dividir lo que hacemos en 3 áreas. Bien. Una es la investigación, la otra es el soporte de la red de medidas, como ya dije. Y la tercera es esos servicios que damos, que somos el único lugar en Uruguay donde se pueden calibrar los radiómetros, se pueden ensayar colectores por eficiencia térmica, los colectores para agua caliente, se pueden ensayar las transmitancias para solar de las aberturas, cosas que tienen interés para los arquitectos. Estamos haciendo ensayos para el Grow ahora, la 19 de junio en Montevideo, está analizando sus transmitancias, sus vidrios, porque tiene impacto térmico. Entonces, servicios, pero eso no tiene mucho que ver con investigación. En la parte de investigación, nosotros cuando empezamos en 2010, como dije, Uruguay estaba unos 20 años atrás, no de Europa y Estados Unidos, 20 años atrás de Brasil y Argentina, en lo que es conocimiento del recurso solar. Entonces, esa brecha se cerró, yo creo que hoy con la investigación que hacemos en el laboratorio está a la par de la que se hace, por ejemplo, en Brasil. Y estamos colaborando con grupos en Argentina que hacen lo mismo que nosotros, y yo diría que estamos ayudándolos a que recorran un poco el camino que hemos transitado en lo que es recurso por satélite en Uruguay. Entonces estamos contentos con eso. Estamos muy lejos de lo que hacen Europa y Estados Unidos todavía, pero eso ya es un problema más de recursos tecnológicos. Ellos tienen más imágenes satélite, más computadoras, mucho más gente trabajando. Acá estamos hablando de un grupo de 15, 18 personas, que además dan clase, que además hacen otras cosas. Entonces, yo creo que estamos relativamente bien posicionados ahora. Y con respecto a la pregunta que hacían, bueno, aclaro que nosotros damos clases, no en energía solar ni nada de eso, en el laboratorio no se dictan cursos, salvo capacitaciones puntuales, por ejemplo, para la UTEC o para algún otro que necesita formarse en cosas de energía solar. Nosotros lo que hacemos es dar las clases de física en el departamento de física del CENUR. Entonces, somos los docentes que integramos el departamento de física del CENUR y damos las clases de primer y segundo año del área científico-tecnológica, ingeniería, arquitectura, química, ciencias. Así que nos cambiamos el sombrero y pasamos a ser físicos, porque todos venimos de un poco de ese lado. En cuanto a investigación y para dónde van las cosas, nosotros ahora tenemos una línea de trabajo muy fuerte que se le está invirtiendo mucho esfuerzo, que diría que es la de punta, que es el pronóstico de radiación. Queremos saber 6 horas antes que la radiación va a cambiar sobre una planta fotovoltaica, 6 horas antes que pase. Es muy difícil hacer eso porque, como dije, la nubosidad es básicamente un sistema casi estocástico. Las nubes son caprichosas, se forman, desaparecen. Y cuando hay condiciones de nubosidad parcial es muy difícil matemáticamente poder anticipar lo que va a suceder. Estamos trabajando en eso, usando técnicas, básicamente técnicas matemáticas de reconocimiento de imágenes. Y esa es investigación, yo diría, de punta que se está haciendo a nivel de lo que se hace en Francia y en otros lugares del mundo. Hay colaboraciones con laboratorios de esos lugares. Y las perspectivas a mediano plazo de insertarnos un poco en la problemática de la región, y no tanto ni del mundo ni del Uruguay en particular, nos interesa mucho el problema de lograr simular matemáticamente lo que sucede en los invernaderos, en los cultivos protegidos, porque es un problema vinculado fuertemente a los problemas de radiación solar, pero también de transferencia de calor, de crecimiento de los cultivos. Es un problema multidisciplinario que Uruguay no tiene resuelto. No tenemos la capacidad hoy de simulación de cultivos en invernaderos, cultivos protegidos. No la tenemos. Sí sabemos, tenemos mucha experiencia acumulada en la gente que está trabajando en esos cultivos, sin duda, pero no hay una capacidad de decir, bueno, yo lo simulo, entonces veo cómo lo oriento, veo qué pasa si cambio este nylon por este otro nylon, o cómo se degrada en el tiempo, o cómo no tenemos la posibilidad de simular ese invernadero bien en nuestras computadoras. Nos gustaría avanzar en esa dirección, tenemos gente de Salto interesada en hacer su doctorado en ese área, y yo espero que en 5 años podamos tener, estas cosas van despacio, podamos tener datos, simulaciones y cosas autóctonas corriendo atadas a nuestros problemas, ¿no?
Nosotros siempre aprovechamos este espacio no solamente para difundir y para conocer qué es lo que se está haciendo acá, sino también cómo lo viven los protagonistas, ¿no? Y muchas veces en el marco de esta política de descentralización, bueno, en mi cabeza surge mucho la consulta de, bueno, ¿de qué hace que un investigador de gran nivel, de alto nivel, de gran envergadura, con muchísima proyección y experiencia fuera del país, un día decida trasladarse a 500 kilómetros del epicentro de las decisiones aquí en nuestro país? ¿Cuántos años aquí en Salto, Gonzalo? ¿Y cómo fue esa decisión también de, bueno, de instalarte con este proyecto y con este gran desafío en el interior del país y de construir universidad desde este lugar también?
También muy buena la pregunta. Yo llevo unos 5 años ya viviendo en Salto. Yo no sé si investigador de gran nivel y todo eso, la verdad que digo, era un colega más de los varios que trabajamos en el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería. Lo que sí aclaro es que durante 30 años de mi carrera en Montevideo, llegué a grado 4, digamos, haciendo física teórica. Yo hice física estadística, computación cuántica, información cuántica, cosas teóricas, y trabajé en algoritmos para computadoras que no existían. Hoy sí ya existen, pero en el momento que yo estaba trabajando con otros colegas en ese problema, la gente me miraba y me decía, ¿para qué estás haciendo esto si no existe la máquina para implementarlo? Bueno, la sensación es, no importa, yo quiero saber qué pasaría si hiciéramos esto. Pero llega un momento de la carrera de una persona que uno dice, bueno, me gustaría poder explicarle a mis hijos qué hago y que sientan que tiene algún impacto en la sociedad donde viven. Y es muy difícil explicar el impacto que tiene la computación cuántica que puede tener, porque sigue siendo una promesa de futuro que creo que puede realizarse, pero no es hoy. Entonces, eso incidió bastante en dedicarme de lleno a la parte de energía solar. Y después, si bien yo no soy ingeniero, eso se lo aclaro siempre a todos, soy físico, soy director de física, a mí siempre me gustó la ingeniería y me gustan las cosas bien prácticas y que uno puede tocar con las manos. Así que en ese sentido el cambio profesional fue positivo. Y el cambio de residencia, la verdad siempre me ha gustado la posibilidad de residir fuera de la ciudad. Para mí es totalmente nuevo, y aquí en Salto, bueno, en lo personal, nosotros compramos una pequeña chacra cerca del laboratorio y trato de sacar adelante unos olivos en esa chacra. Entonces fue un cambio de vida muy muy grande, del cual no me arrepiento para nada, creo que fue positivo. Aprendemos todos los días haciendo cosas nuevas, que acá la gente me enseña, ¿no? Así que no extraño la ciudad para nada, no extraño el lugar donde se toman las decisiones. Las tecnologías nuevas hacen posible que uno no se pueda escapar del todo. Uno, digamos, integra comisiones, trabaja el trabajo académico como si estuviera presente a través de las nuevas comunicaciones, de las nuevas tecnologías. Así que creo que fue mi balance es muy positivo. Y uno siente que, de alguna manera, a mí la universidad me dio muchísimo. Tengo que reconocer que durante 10 años me pagó el sueldo para que yo estudiase mi maestría y mi doctorado en Brasil. Además de tener becas en Brasil, la universidad me sostuvo el sueldo. Durante mucho tiempo tuve compañeros de trabajo dando sus clases en lugar mío, mientras yo estaba estudiando en lugares como Río Janeiro. Entonces fui privilegiado. Fue una política muy agresiva de formación de recursos humanos que implementó el Instituto de Física. Y la verdad que siempre lo valoré. Cuando volví dije, me gustaría poder volcar algo. Y bueno, yo siento ahora que estoy volcando algo, porque estoy organizando un espacio donde un montón de gente, un montón, no sé, 5 o 6 personas, están haciendo sus posgrados, que no lo estarían haciendo quizás si no se hubiera instalado este PDU. Y están proyectándose como docentes universitarios y son gente que vive en Salto. Entonces uno siente que está bien, está cambiando, está ofreciendo alternativas que a uno le ofrecieron en su momento, y sin duda el Departamento de Física a sus docentes los obliga a hacer el posgrado y les facilita que hagan el posgrado. Es decir, se les paga todo lo que se les puede pagar para que se muevan a Montevideo, se les sustituyen las clases, porque es fundamental que la gente pueda terminar la formación y después aportar lo que tenga para aportar.
Bueno, ha sido un verdadero gusto esta charla, Gonzalo. Transitamos por varios caminos y, bueno, el objetivo principal era, bueno, poder darle visibilidad al trabajo del laboratorio de energía solar, a todo este equipo que está llevando adelante esta tarea. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y desde aquí siempre a las órdenes también, justamente para la difusión, para darle visibilidad y para contar quiénes son los verdaderos protagonistas que hacen esta universidad en el interior.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y estamos nosotros también a disposición para explicar lo que hacemos, porque somos un laboratorio que hace cosas para el Estado y para el país, ¿no? Es una obligación nuestra también.
Muchísimas gracias.
Gracias, chao.
Dialogando con la universidad, la sede Salto en tus oídos.